el honor gigante de recibir a un amigo que es un héroe de verdad y que tiene varias cosas para contarnos con nosotros por primera vez, Sergio Cachito Vigil. ¿Cómo estás, Cachito? ¿Todo bien?
Muy bien, Martín. Muy feliz de haber recibido tu invitación y la de tu equipo. Así que acá estamos en un día muy especial.
Bueno, para nosotros fue doble felicidad recibir tu respuesta afirmativa. Sé que viajás un montón, estás entrenando a la selección de Chile ahora. Y bueno, acá cuando venís me imagino que los tiempos son muy cortitos, ¿no? Así que mil gracias por venir.
Bueno, muchas gracias a vos, Martín. Sí, son cortitos, sobre todo que me gusta aprovecharlos sí. En todo lo que es el espacio familiar. Claro. Los domingos recién comentábamos que ambos somos entrenadores y padres de deportistas, sí. Que nos gusta ir a ver a nuestro hijo,
claro.
¿No?
Y ¿Tu hijo juega en Ciudad?
Juega en Ciudad.
¿Y tiene 14?
Tiene 14 años.
¿De qué juega?
Juega de volante central.
¿Y le ves pasta? Qué difícil ser el hijo de Cachito Vigil y jugar al hockey.
Sí, yo trato de que él se pueda abstraer de claro. Eso y lo disfruto mucho. Sí, tiene pasta. ¿Qué es tener pasta en el deporte? Es primero tener ganas, tener sí. Pasión y después jugar cada día en tu máximo de posibilidades claro. Humanas, técnicas, tácticas. Tiene, le gusta el juego y juega bien, pero sobre todo el jugar bien tiene que ver con que disfruta bien.
Claro, claro. Y esos son los que finalmente llegan, ¿no? Los que realmente aman lo que están haciendo y lo hacen con una pasión enorme, ¿no?
Sí, si lo tuviese que sintetizar en una frase, sería: el que ama lo que hace está loco de cordura. Y cuando estás loco de cordura, te ocurren cosas. Y sobre todo, seguís en el camino, porque lo importante de seguir en el camino va más allá de triunfos, de derrota, de llegar a un determinado espacio, o sea, claro. Primera selección, intermedia. Lo importante es que vos, no importa el lugar donde estés, sino que tengas bienestar vos y tu equipo en ese claro. Lugar donde estás.
Bueno, en un minuto, Cachito ya nos garpó la nota, nos dejó en menos de un minuto, como es el que está. Me encantó esa frase que dijiste.
El que ama lo que hace está loco de cordura.
El que ama lo que hace está loco de cordura. Esa es el título de la nota, te diría. Así que muchas gracias, Cachito. Bueno, a ver, vos formaste varios grupos y ahora estás en una nueva experiencia, ¿no? ¿Cómo es la selección de Chile?
Sí, estoy con la selección de Chile hace dos años y tres meses se van
sí,
a cumplir.
Sí, ¿y cómo va eso? Porque vos siempre viniste de sobre todo hace muchos años, cuando explotaste para todo el mundo fuera del hockey, ¿no? Porque dentro del hockey ya eras hiper conocido, pero siempre te tocó equipos ya formados, ¿no? Ahora estás en un proyecto muy nuevo como es la selección de Chile, ¿no?
Sí, es una experiencia muy nueva. Primero porque es la primera vez que dirijo un seleccionado sí. Que no es de nuestro país, que me costó mucho la decisión.
Claro.
Esperé 10 años después de haber entrenado a la selección femenina y a la selección masculina, dirigir otra selección.
Claro.
En algún momento había habido oportunidades y no podía. Y en este caso la aceptó mi tripa. Increíble, ¿no? Porque Chile no estaba en el mapa mundial y olímpico del hockey. Entonces era ir a un seleccionado que no tenía esos desafíos. Segundo punto, era la posibilidad de jugar en América contra Argentina,
sí.
Que en aquel momento el que no esté en el mapa mundial y olímpico también ayudó, porque dije,
claro.
Bueno, todavía no nos vamos a enfrentar en sí. Una situación de paridad.
Claro.
Y bueno, lo que me encontré, que la tripa me había dicho, ¿por qué no? La acepté después de mucho tiempo y estoy muy contento porque con ese equipo que se llaman Las Diablas, que creo que lo más importante en un equipo está, uno tiene colores que lo identifican bien claro, ya sea en su país, ya sea en su equipo deportivo, ya sea en su colegio.
Sí.
Pero creo que la pertenencia más grande no está en los colores, sino en los olores. ¿Qué significa los olores? Que uno la pertenencia con los equipos lo logra en el día a día. Uno ama a la gente.
Sí.
Y cuando ama a la gente se identifica con un sueño, con un desafío, con
claro.
Una camiseta. Yo lo que tengo claro es que va a haber una sola camiseta en mi vida como país, que es la Argentina.
Sí.
Cuando vas conociendo determinados grupos, como me pasó, yo empecé entrenando el Club Los Cedros, después entrené en el Club Ciudad de Buenos Aires, después entrené las Leonas, la selección masculina, las Vikingas de River Plate y ahora la selección de Chile. Y en todos esos casos la pertenencia estuvo en las personas.
Claro.
Entonces hoy tengo un sueño grande con el equipo, que es lograr ser olímpicos. ¿Y qué significa lograr ser olímpicos? No solo llegar a un juego olímpico, sino despertar el ser y el deportista olímpico. Que eso es algo que estaba dormido en la selección de Chile. Y hoy se ha despertado. El equipo tiene licencia para buscar, porque para buscar el sueño olímpico tenés que tener licencia para recorrer un camino y saber que en ese camino quizás vos no llegues, pero pueda llegar otra generación. Lo importante es, hoy el equipo de Diablas aspira a que Chile sea, el hockey de Chile sea un deporte olímpico con deportistas olímpicos. Y ahí estamos en ese camino.
Qué ventaja nos saca Chile en eso, ¿no? Muchas veces yo creo que hasta como país, ¿viste? Nosotros los argentinos por ahí buscamos tanto la inmediatez que no nos damos cuenta que a lo mejor un proyecto como el que estás diciendo vos no es un fracaso si no llegás, porque va a llegar la generación que viene. Entonces es una visión mucho más macro de lo que estás haciendo. Qué bueno que puedan tener eso, esa falta, que no es falta de expectativa, sino tener esa expectativa, pero saber que aún no logrando el objetivo que te planteaste, no fracasaste.
Bueno, eso, tuvimos que trabajar mucho sobre eso, porque con el equipo, una de las cosas que nos pasaba, y decía, Cachito, allá el trabajo, el estudio es casi innegociable, pero voy a decir por qué el estudio es casi innegociable, porque los papás invierten muchísimo dinero.
Sí.
Allá la universidad no es gratuita.
Claro.
Acá nosotros tenemos la posibilidad de tener universidad gratuita. Y del primer nivel. Y allá es mucha la plata que invierten los padres. Entonces dicen, no, entre el hockey, entre el deporte y el estudio, congelar una materia, significa mucho dinero.
Claro.
Entonces por eso es que la mayoría de los deportistas no se dedican, sobre todo amateur, no se dedican 100% y terminan muy temprano. Entonces, hubo que hablar con los papás y decirles que quizás algunas materias iban a congelar, pero que no iban a abandonar el camino y que las puedan ayudar.
Claro.
Segundo punto, también en las empresas, una vez que se reciben, en Chile hay una aspiración de ser gerente de una empresa o ocupar un alto cargo a muy temprana edad.
Sí.
Entonces hubo que trabajar muchísimo en que si queríamos ser gerentes de una empresa o gerente de nuestra vida.
Claro.
Y elegir lo que uno quiere sin abandonar la posibilidad laboral en el futuro, sin abandonar de ninguna manera el estudio. Eso es algo que pregoné siempre con los equipos.
Sí, negociable.
Negociar, pero que a veces ganar menos plata temprano te hace ganar más vida.
Totalmente.
En el momento. Bueno, todo eso fue un trabajo de pasar del deber ser al ser. Y también romper estructuras. Y en ese romper estructuras fueron muchas charlas con el equipo. Y este equipo decidió emprender ese camino. Yo también lo decidí como entrenador porque digo, chicas, si emprendemos un camino para que Chile sea olímpico, tenemos que soltar la posibilidad de que quizás nosotros no lo vivamos, pero despertar la llama, generar la cultura para que lo vivan otras generaciones, que eso no es fácil.
Totalmente.
Y en esto, hay algo que en el deporte argentino, en el hockey por lo menos, existe que desde muy chico el deportista tiene un hambre de gloria y el deporte tiene un estatus humano muy importante. En Argentina al deportista amateur se lo valora muchísimo.
Sí.
Y no es un impedimento para lograr otras cosas, sino al contrario, es una plataforma para descubrirse. Y descubrirse significa dejar de cubrirse.
Claro.
Y en Chile hubo que trabajar más en ese aspecto. Pero estas Diablas han mostrado ser distintas y yo creo que va a ser un equipo que va a marcar un rumbo muy importante, sobre todo estas chicas y ya están ayudando. Cada una de ellas entrena divisiones menores, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, y se está generando un equipo que busca un sueño, ser olímpico todos los días de la vida. Porque un campeón no es campeón cuando sale campeón. Un campeón empieza a ser cuando descubrís tu campeón interior. Y después, como consecuencia, podés salir campeón o no, porque eso depende de un montón de factores.
Claro, es un accidente.
Y también juegan otros.
Claro, tal cual. Pero, ¿cómo discutir esta convicción? Cachito, vamos a dejar que te tomes un cafecito. Vamos con un tema. Santa, ¿te parece así? Dejamos que nuestro invitado que vino hoy tempranito a visitarnos tome un café. Obviamente esto es Soda Stereo, Lo que sangra. Hoy tenemos como invitado a un verdadero héroe, uno de esos que es héroe por resultados, pero más que nada es héroe por lo que transmite y por lo que forma. Seguimos conversando con Cachito Vigil. Cachito, esta semana hubo un partido que, a ver, puede ser bisagra en la historia de la selección argentina, ¿no? Porque nadie esperaba la derrota que sufrió frente a España. Y te pregunto, porque en algún momento se mencionó tu nombre como posible incorporación al cuerpo técnico de la selección argentina. ¿Era solo un rumor? Contanos un poquito de eso. Y perdón que te lo pregunte al aire, porque te lo tenía que haber preguntado antes, pero bueno.
No, si hay algo que siento que no quiero contestar en determinado momento, te lo voy a decir, así que no. Y igual siempre algo voy a contestar. No, a ver, me acuerdo que después de una nota que hice en una radio,
sí,
me preguntaron si estaría en el fútbol. Y siempre yo contesto que yo voy a intentar estar acompañando a cualquier deporte,
sí,
y a todo espacio donde haya educación y donde haya sueños. Pero que de ninguna manera me imagino, al menos en este momento como entrenador, me decían, y Ariel Holland, que vino del hockey,
claro.
Ariel Holland hizo su camino en el fútbol, hizo un recorrido del camino muy grande, decidió emprender el camino del fútbol y hoy está en el fútbol. Y me preguntaron, ¿pero no estarías de algún modo? Yo digo, del único modo que me imagino, ser parte de un equipo de trabajo, como también he tenido dentro del equipo de trabajo personas de otros deportes,
sí.
Pero solamente de esa forma. Y cuando me preguntaron, ¿y con la selección argentina? ¿Te encantaría estar de alguna forma ayudando en el Mundial? Y yo contesté, ¿a qué argentino
claro,
no le gustaría estar ayudando a la selección argentina desde el televisor, desde la energía,
sí,
desde cualquier lugar? Ahora, para ayudar a un seleccionado dentro de un equipo de trabajo, eso es muy distinto. Primero,
claro,
porque hay un equipo técnico. Segundo, porque no lo veo prudente.
Claro.
Ahora, desde cualquier lugar que pueda haber, voy a estar
siempre
ayudando en energía. Claro. Pero de ninguna manera, nunca me gustó ni autopostularme, nunca me gustó ser imprudente y nunca me gustó estar en un espacio,
sí,
donde uno no es invitado.
Claro,
y
claro,
también dije que si en algún momento me invitaría, ya sea cualquier equipo, sea de fútbol, sea un equipo de hockey,
sí,
o sea cualquier espacio deportivo, primero reflexionaría si ese espacio, si el aporte que yo puedo dar, ese espacio lo necesita,
claro,
y sería muy prudente antes de tomar una decisión. Pero nunca fue solamente un rumor que me hizo mal, porque si hay algo que no me gusta es autopostularme.
Sí,
es más, hasta con mi esposa cuando nos conocimos y nos elegimos, lo primero que le pregunté,
sí,
es ¿por qué me elegiste? Y cuando voy a dar una charla a una empresa o cuando me elige un equipo para ser parte de su cuerpo técnico, lo primero que le pregunto es ¿por qué me eligieron?
Claro.
Y a partir de ahí, de acuerdo a todo lo que ocurre, veo si es el espacio que podemos compartir juntos o no.
Te hago dos preguntas. ¿Por qué pensás que, o sea, para los que somos totalmente ignorantes de hockey, porque a mí me encanta verlo, pero no sé nada, pero realmente hay como algo muy similar con el fútbol, ¿no? Porque como decías vos, Holland lleva un montón de, no sé si de jugadas o de formas de ver el hockey al fútbol. Retegui inclusive sonó como miembro, o suena como miembro de un eventual cuerpo técnico el día de mañana con Carlitos Tevez. ¿Hay realmente una relación directa entre el hockey y el fútbol?
Lo que hay es una similitud en los sistemas estratégicos. Es muy parecido el hockey al fútbol en todo lo que es el desarrollo del juego en posesión, todo el desarrollo del juego de presión. Por ejemplo, primero se juega 11 contra 11. Las alineaciones de juego son muy parecidas.
Claro.
Y también hay formas de entrenamiento, más allá de que el fútbol se juega con los pies y al hockey... Lo único que no se puede utilizar, en el hockey no se puede utilizar los pies, los pies son el palo de hockey.
Sí.
Los sistemas de entrenamiento son muy parecidos, aunque hay una gran diferencia que en el hockey hoy se juega sin offside, antes se jugaba igual que el fútbol.
Claro.
Y eso modifica muchísimo la estrategia, sobre todo del juego en ataque y en defensa, pero las metodologías de entrenamiento son muy parecidas y hay muchas ideas del hockey que se pueden llevar al fútbol y viceversa. Hay muchas similitudes.
Claro.
Pero también el fútbol requiere todo un desarrollo también de la cultura del fútbol que hay que mamarla, que no lleva de un día para el otro. Yo no creo que un entrenador de hockey de un día para el otro se convierta en un entrenador de fútbol. No creo. Yo creo que lleva tiempo conocer la cultura interna del fútbol, porque la cultura interna del fútbol también, todos los días en el fútbol tenés 50 programas periodísticos que hablan del partido. Segundo, hay gente mirando el partido que en la cancha no tiene el mismo comportamiento que tiene la sociedad.
Claro.
Tercero, que el triunfo y la derrota en el fútbol se viven de otra manera que en el deporte del hockey. Cuarto, que también el futbolista todos los días está, y los managers están tentados por una posible venta.
Claro.
Es muy difícil, en un equipo de hockey vos podés tener el mismo equipo durante 6, 8, 10 años, y al seleccionado lo entrenás todos los días en el lugar donde estás. Ahora hay muchos jugadores y jugadoras que juegan en Europa, pero vos entrenás. Los seleccionados ponen reglas o normas que hacen venir esos jugadores para entrenar. Entonces es diferente. Me parece que para ser parte del fútbol como colaborador es una cosa. Ahora como entrenador me parece que primero tenés que dar muchísimos pasos y dentro de esos pasos tenés que ganarte un espacio con humildad, con respeto al sistema, con apertura y teniendo dos ojos muy listos para observar y dos oídos para escuchar.
Claro.
Y también tener la convicción suficiente y la audacia suficiente para emprender ese camino. O sea que un entrenador de hockey, para mí, para que entre al fútbol, requiere primero por lo menos 8 años previos.
Claro.
Si algún entrenador de hockey está decidido a hacer eso, yo creo que puede ser parte de un sistema de entrenadores de fútbol con posibilidades de hacer un gran trabajo.
Claro.
Si quiere entrar de un día para el otro, me parecería imprudente y irrespetuoso.
Claro. ¿Cómo se llama tu mujer que la mencionaste recién?
Marcela.
Recién decías que cuando alguien te quiere contratar a vos, la pregunta que vos haces es siempre ¿por qué? ¿Por qué a Cachito? Imagino que hoy en día eso es mucho más fácil. ¿Por qué? Bueno, mira todo tu currículum y acá te digo ¿por qué Cachito? Cuando la conociste, ¿ella conocía tu currículum? O sea, ¿cómo la conociste?
No conocía. Es más, ella me conoció como espectadora de una obra de teatro que se llamaba Prueba de Amor de Roberto Art.
Sí.
En aquel tiempo... era el año 98, yo estaba preparándome con el equipo, con las Leonas para el Juego Olímpico de Sydney 2000, y año 99. Y aparte hacía teatro desde muy chico.
Mirá.
Y para mí el deporte y el teatro eran una pasión. Después dejé el teatro a partir de Sydney 2000 porque... ya se hacía imposible porque los ensayos eran todos los días, lo mismo los entrenamientos todos los días. Y ella era una espectadora que había ido 3 veces a ver la obra y después el esposo de la directora de la obra trabajaba con ella en la biblioteca del Congreso.
Sí.
Mi esposa es licenciada en bibliotecología Y bueno, ella me conoció como, como actor. Es más, fuimos a cenar esa noche con el elenco.
¿Pero ella sabía que además de ser actor eras el entrenador de las
Leonas? No sabía. Es más, en esa cena que nos pasó algo muy especial entre los dos. Y después de esa cena yo la llevé a la casa. De ninguna manera ocurrió algo ese día, pero nos pasamos los teléfonos y nos quedó una llamita los dos. Y me fui 45 días a Corea. A Corea a jugar con el equipo, porque primero fui con el equipo, el seleccionado mayor, y después sí, con el sub-21. Y en aquel tiempo yo no tenía celular, nos pasamos el teléfono de mi casa. Y 45 días que no le hablé porque me había olvidado el teléfono. Y cuando volví la llamé y ella estaba feliz y me dice, yo pensaba que me iba a pasar lo mismo de siempre. Y digo, ¿cómo lo mismo? Y bueno, que no me ibas a llamar ese día. Vamos a cenar y nos ponemos de novio y ahí se entera que yo era entrenador. Digo, bueno, yo soy entrenador deportivo. Había sido tan linda la charla que no, bueno, yo no le había contado que era entrenador del seleccionado.
Qué bueno que te creyó, ¿no? Porque entonces cara dura, ¿dónde estuviste? No me digas.
fue increíble, fue muy lindo. Y a ver, y cuando le pregunto a alguien por qué me elegiste, ya sea para un equipo, para una charla, y van más allá de un currículum, porque para mí el currículum es lo que fuimos, no lo que somos.
Claro.
Entonces, por supuesto que es, un currículum se construyó con un camino recorrido, pero si uno vive de su currículum, deja de crecer. Para mí el currículum hay que tirarlo todos los días a la basura. No hay que tirar a la basura todas las experiencias que te fueron llevando a arriesgar todos los días tu currículum. Porque la experiencia, una cosa es la experiencia y otra cosa es ser un experimentado. Un experimentado se puede convertir en un sabelotodo. Una persona de experiencia está ávido a que haya nuevas experiencias que te hagan saltar al vacío.
Claro.
Entonces a mí lo que me gusta escuchar es decir que me llaman mucho más por la persona y por el ser que busca que por los logros obtenidos, porque los logros pasan.
Claro.
Yo creo que si uno busca conservar los logros, entra en un modo obsesión que no solo que te quita pasión, sino te quita el espíritu más importante por el cual uno busca un logro. El logro es simplemente una excusa que te pone en marcha en acción. Una meta es una gran excusa que te impulsa a la acción para buscar un propósito mucho más grande que el propio objetivo. Y el propósito es permitirte recorrer un camino donde te pase de todo. Te pase tristeza, alegría, entusiasmo, bronca, no poder, poder, y que caerte en el fango, levantarte. Y todas esas experiencias te hacen ver que el logro más grande es vivir.
Claro, exactamente. Sabes que te podría dejar hablar a vos todo el día. Hay vos fuiste protagonista de una anécdota que yo cuento cada vez que hablo de vos, y que me parece increíble, que tendrían que enseñar en los colegios. Vos pediste en un partido muy importante de las Leonas que anulen un gol que era a favor de las Leonas, ¿sí? Porque había habido una falta previa. Contame esa situación, porque es una locura pensarlo en un mundo, en una sociedad y en un mundo, en definitiva, tan existista como el que vivimos. ¿Cómo fue eso? Contame.
Bueno, esa situación que fue así en un quinto, se estaban jugando una serie de test match con Alemania.
Sí.
Alemania era el equipo que en el año 98-99 nos había privado, entre comillas, de poder llegar al podio, de lograr la medalla.
Era el monstruo de las Leonas.
Sí, cada vez que llegábamos a la semifinal nos tocaba enfrentarnos con Australia. Australia era el equipo que ganó en esos 10 años todo. Entonces perdíamos esa semifinal, que la queríamos ganar, pero bueno, nos ganaba un monstruo.
Claro.
Pero igual uno siempre tiene que pensar que puede ganar. Y después nos tocaba la semifinal, el tercer y cuarto puesto con Alemania.
Sí.
Y habíamos perdido en el Mundial el bronce con Alemania. Después habíamos perdido en el Champion Trophy del 99, que creo que fue en Brisbane, también con Alemania. Y previo al Mundial que después ganamos en Perth, nos toca jugar con Alemania una serie de partidos. Si nos habíamos propuesto, eran 5 test match, ganar los 5 partidos, que era muy difícil, que era una manera de decir, nosotros podemos dar ese paso. Y veníamos ganando 4 test match, y nos quedaba el quinto en Tucumán. Y en ese partido iba el primer tiempo, no me acuerdo cuántos minutos, Alemania tira un córner corto, tira al arco, gritan gol, pero el árbitro considera que la pelota había pasado por afuera,
sí,
y da salida de fondo. Y en ese momento las alemanas se quedan como el lenguaje corporal era como no entender si había sido gol.
Sí, sí, sí.
Se ve que la pelota había traspasado la red. Y yo veo que la arquera y otra jugadora se quedan mirando entre ellas. Y ahí le pregunto, como le preguntaba en todos los entrenamientos, sí, a mí me gusta arbitrar al equipo,
sí,
y yo toco el silbato. Y cuando toco el silbato, miro al equipo. Y le digo, ¿para quién es el tiro libre? Y entonces el equipo dice, para ellas. Eso me llevó como claro, 2 años claro, hacerlo, porque siempre decía, es tiro libre para mí.
Sí,
y todo.
Sí, sí.
Hasta que un día dije, el juego lo que debe tener es intensidad y debe tener lealtad.
Sí.
Y eso lo trabajamos mucho. Y en ese momento, la arquera y la jugadora se están mirando. Y yo le digo, Paola, Pachu, eran dos
tíos. Sí.
¿Fue gol o no fue gol? Le grito desde el banco. Para esto, Argentina estaba atacando un contragolpe contra Alemania,
sí,
porque el árbitro
sí, sí,
había
sí,
permitido. Y ellas me miran y me dicen, me hacen sí con la cabeza, que fue gol. Y ahí lo que me nació es lo que hacía en todos los entrenamientos, parar el juego. Pero como no tenía un silbato, porque yo no lo estaba arbitrando, me metí en la cancha.
Sí, sí, sí.
Y ahí me acuerdo que era un árbitro de Corea, me metí y le dije, la paré, la agarré y le digo, toca el silbato, le hice tocar el silbato. El árbitro en un momento se sintió invadida,
claro,
y toca el silbato, para el partido, que fue gol. Por suerte, el banco de suplentes de Alemania empezó a aplaudir.
Sí.
Entonces, al empezar a aplaudir, el árbitro se relajó, porque
claro,
lo que sintió es que alguien le invadía.
Loco, claro.
Paró el partido sin entender nada. Yo le explico que había sido gol. El banco alemán me ayuda. El banco argentino también, cobra gol para Alemania, ese partido nos ganan 1-0, perdimos el invicto,
no,
pero creo que ganamos otras cosas, ¿no? Mucho más importante. Y después de ese partido vino el Mundial, a los pocos meses vino el Mundial de Perth, y le ganamos a Alemania en los
claro,
cuartos de final. Y cuando termina el partido, el banco de suplentes alemanes y las chicas me hacen una carta hermosa,
sí,
y me dicen, estamos muy tristes porque hemos perdido por primera vez en una instancia muy importante, pero estamos muy contentos por tu equipo,
claro,
y soñamos que sean campeones del mundo. Fuimos campeones del mundo, y antes de empezar el partido, yo estoy sentado en el banco medio llorando, me llega otra carta,
sí,
de todo el equipo alemán que estaba junto viendo el partido, y una carta que todavía la guardo,
sí,
que no podía parar de llorar lo que habían escrito en esa carta, y miro para arriba en la tribuna y todas señalan con el puño, como diciendo, vamos que pueden. Por eso para mí un puño es algo muy importante, porque un puño te junta, nunca te apunta. Y un equipo debe ser un puño. Y para mí un equipo no es solo tu equipo, sino es el equipo del universo. Y en tu equipo también están los oponentes.
Amigos, ustedes quieren ser héroes, escuchen a este señor. Cachito, a ver, muchísimas gracias por haber venido. Unas muy felices Pascuas. Es un placer escucharte y realmente siento que con cada nota que te hago aprendo algo. Así que muchas gracias. Y nada, ojalá un día mi hija juegue al hockey. Tengo una hija chiquitita de 2 años, pero va a ir a jugar a ciudad. Te aviso.
Bueno. Sí,
o donde estés vos. Así que nada, muchísimas gracias. Felices Pascuas, y bueno, te devolvemos con tu familia. Mil gracias por estar en Podemos Ser Héroes.
Gracias a vos, Martín, y a todo el equipo del programa. Fue un placer.